En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues sí, en aquella ocasión Juan Pablo II quiso lanzar un llamamiento histórico desde Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, para que el mundo respondiese sin tardar a una situación que amenazaba la supervivencia de varias generaciones. Nada más volver a Roma, se puso en marcha un conjunto de acciones que darían lugar en 1984 a la constitución de la Fundación Juan Pablo II para el Sahel, cuyo consejo de administración se reúne precisamente en estos días en Dakar, la capital de Senegal. A lo largo de estos años, la Fundación ha reflejado la cercanía de los sucesivos pontífices a las poblaciones de 9 países africanos de esta región, una de las más pobres del planeta, azotada por frecuentes crisis alimentarias, por el deterioro ecológico y la escasez del agua, situaciones a las que últimamente se suma la proliferación del terrorismo yihadista. La fantasía de la caridad llevó al Papa a sumar recursos de diversas instancias eclesiales, por ejemplo, las conferencias episcopales italiana y alemana, con el fin de mantener una ayuda constante y con perspectiva de futuro, pero implicando siempre como protagonistas a las iglesias de esos países. Los números no lo son todo, ya lo sabemos, pero conviene tener presentes algunos datos. Se han financiado 3.200 proyectos por un valor de 37 millones de dólares, entre los que ahora están sobre la mesa para ser aprobados una escuela rural para alfabetización en Senegal, un pozo de gran diámetro para abastecer de agua en Malí y un área hortofrutícola en Burkina Faso. Cuestiones como la paz, la seguridad, la posibilidad de permanecer en la propia tierra en condiciones dignas, asuntos que nos interesan a todos, se tejen día a día en silencio a través, por ejemplo, de esta acción concreta que nació hace más de 30 años del corazón conmovido de San Juan Pablo II. Pues así damos comienzo a nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo. Y ya está para eso aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Esta mañana se ha celebrado la rueda de prensa tras la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal,
en la que se ha analizado la situación de la enseñanza de la religión, así como la preparación del próximo sínodo de obispos sobre los jóvenes. De estos y otros temas ha informado el secretario general José María Gil Tamayo.
La Comisión Permanente, por cierto, ha ratificado el nombramiento del nuevo presidente de Cáritas Española.
Es el teniente general retirado, Manuel Bretón, hasta ahora el responsable de Cáritas Castrense, que toma el testigo de Rafael del Río tras 12 años en el cargo.
Barcelona será la sede de un simposio del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
La ciudad condal acogerá del 28 al 31 de marzo este encuentro, que analizará el acompañamiento a los jóvenes en su vocación en la actual situación europea.
También tendremos actualidad que nos llega desde el Vaticano,
donde el Papa ha recibido en audiencia a los jugadores del Villarreal y ha comenzado un seminario sobre el derecho humano al agua.
Jornadas nacionales de servicio religiosos hospitalarios.
Se celebran hoy y mañana en Madrid para estudiar cómo mejorar la calidad y la eficiencia en la atención a los enfermos en los hospitales.
Y la Fundación Secretariado Gitano entrega esta tarde el premio Solidaridad con G,
concedido a la religiosa María del Carmen López Arjona, hija de Jesús, que lleva más de 60 años dedicada a la promoción de la comunidad gitana.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el tiempo del avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. En un instante vamos con una persona de la que esperamos un hermoso testimonio, el padre Alberto Gatón, que ha sido capellán de la Fragata Navarra.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas. Y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900 811 888.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy contamos con el testimonio del padre Alberto Gatón, que ha sido capellán de la Fragata Navarra durante su participación en la Operación Sofía en el mar Mediterráneo, una operación dedicada a la lucha contra el tráfico de personas, pero también al rescate de los inmigrantes que intentan llegar a Europa. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos lo va a presentar en El Espejo.
Pues me cuenta que la ventaja de hacerse cura mayor, vamos, con 29 años, es todo lo que le dio tiempo a hacer antes. Se doctoró en Derecho Internacional y Derecho Canónico. Fue también vicario judicial en Denver. Ha sido monitor de esquí, ha jugado al rugby, pero de lo que más orgulloso se siente, después del sacerdocio, es de ser hijo adoptivo del Valle del Amazón. Por eso dice que es cántabro, aunque nació en Alemania, donde su padre era director médico de hospitales. El pater Alberto Gatón ha estado casi 5 meses en la Fragata Navarra, en la zona del mar de Libia, donde han rescatado unas 3.000 personas en alta mar. Te podrás imaginar, José Luis, todo lo que te puede contar este capellán castrense al que tenemos ya al teléfono por las montañas, concretamente en la cordillera Cantábrica, haciendo algo de deporte.
Bueno, pues del mar a la montaña, que también hay que descansar. Saludamos al padre Alberto Gatón. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros y a vuestra labor, como siempre.
¿Qué ha quedado ahí en la retina de los ojos, pero también podríamos decir en la retina del corazón después de esos 5 meses? Ya sé que serían muchísimas cosas, pero si te tuvieras que quedar con una imagen, con una palabra, con algo que comunicarnos de esa experiencia intensa que has vivido ahí en el mar, ¿qué es lo que nos dirías?
Bueno, la palabra básica que hizo también que me hiciera sacerdote, aunque pueda parecer un poco contraproducente, unir a la fe, lógicamente, la palabra sería amor. Uh-huh. Quizás el amor a la patria de mis compañeros, explico la palabra, porque así a secas el amor a la patria de mis compañeros, que no han dudado en arriesgarse incluso en lo personal, hasta límites insospechados, desde nuestro comandante hasta nuestros marineros, todos y cada uno de nosotros, en nuestra Fragata Navarra, como hacen ahora nuestros compañeros en la Canarias y han hecho nuestros antecesores. Por otra parte, amor a la naturaleza, puesto que el amor a la naturaleza, y sobre todo, amor a la justicia y al ser humano, porque yo puedo decir en mi vida, y he vivido bastante, a pesar de las circunstancias, los sacerdotes no tenemos muchas vivencias a veces fuera del mundo clerical, por suerte yo las he tenido, nunca he estado tan impresionado espiritual y personalmente, tan tocado, por así decir, con la belleza y el dolor de la misión esta, en la cual el amor se plasma también, rescatando a los más débiles y, en primer lugar, combatiendo a los injustos, a los traficantes de personas.
Hablabas ahora de ese contraste entre belleza y dolor, entre la alegría de la vida rescatada, cuando se ha podido afirmar y celebrar, y sé que has sido testigo de cómo se ha expresado esa alegría muchas veces en tantos rescates que habéis podido llevar a cabo, pero también la conciencia de esa maldad que está detrás de todo este fenómeno dramático al que asistimos.
Sí, en efecto, un fenómeno en el cual la gente normalmente piensa que se trata de otro tipo de inmigración, son familias, son niños, muchos son cristianos, uh-huh. La mayoría, que provienen de Nigeria, de países perseguidos por Boko Haram o otro tipo de terroristas islámicos radicales, y en los cuales la desesperación les lleva, por una parte, a sufrir todas las mafias, desde, por ejemplo, Nigeria o Eritrea, hasta llegar a Libia, por otra parte, caer en manos de las mafias en Libia, y por otra parte, después ser abandonados sin ningún valor, donde la vida no tiene ningún valor, en medio del mar, a las olas, en barcos, no barcos, ojalá en barcos, uh-huh. En pequeñas, lo llaman rubber boats, en pequeñas botas, botes de goma, sin motor, a la deriva, y muchas veces ya no les dan ni teléfono móvil para que puedan ser localizados. Eso, desde luego, independientemente de las causas o circunstancias, es el primer shock, y el segundo es el que esto ocurra, buscando un paraíso que, a la hora de la verdad, es verdad que Europa es un paraíso y Europa está haciendo, creo, y tengo que defender a Europa lo que puede hasta cierto punto, pero que este mal está intrínseco desde el punto de vista de que África tendría que ser un continente no fallido, sino aplicado de una forma económica por el bien de los más pobres.
¿Y cómo eran esos encuentros cuando me imagino que la gente que llega no sabe ni lo que se va a encontrar, está llena de miedo, de angustia, se mezclarán muchos sentimientos cuando llegan a la cubierta y en el momento que entienden que allí, además de otros muchos compañeros, pues hay un sacerdote? ¿Cómo reaccionaban frente a ti? Bueno, por supuesto los que eran cristianos y podían tener una predisposición mayor a buscar tu compañía, tu ayuda espiritual, y los que no eran cristianos.
Bien, los que no son, los que llegan, lo primero que hay que hacer es que la verdad, la labor del sacerdote, en un primer instante, con respecto a los inmigrantes, queda en un segundo plano. Uh-huh. Lo primero que hay que atender es lo humanitario, es decir, llegan con hipotermias, llegan agotados, llegan aterrorizados, han perdido hijos, han perdido padres, hermanos, maridos, esposas. Entonces, lo primero que hay que estar ahí, no ven al sacerdote, ven un compañero más de la Fragata Navarra que está intentando ayudar en lo poco que pueda ayudar, puesto que el peso lo llevan, lógicamente, mis compañeros, desde el servicio de rescate, los infantes de marina, toda la dotación y el servicio sanitario, médicos, evidentemente. Uh-huh. Claro. Entonces, estás ahí. Ya cuando han pasado las horas, pues puede haber momentos desde los cristianos te reconocen como abuna, incluso también los musulmanes. Abuna es hombre sagrado, lo uh-huh. aprendí en la misión del Líbano y con Naciones Unidas, y se acercan, pero no piden nada. Simplemente te miran, una señora muy mayor que había perdido a su hijo y a su nuera, que estaba con una criuca en la enfermería, pues pidió nada más rezar, intentas ayudar lo poco que puedes, pero en el momento que saben que eres un hombre religioso, no, realmente casi no piden nada. Hubo un pastor protestante que se ya pidió un poquito más, ahí le intenté ayudar lo que pude al llegar. Lógicamente las autoridades de inmigración son las que se tienen que hacer cargo de todo, y también lógicamente visitas a los enfermos que se pueda, o estás con los niños o con los mayores o con las familias, pero ahí más que al sacerdote ven al hombre sagrado que está un poco acompañando como un marino más a la dotación de la Fragata Navarra y cooperando en lo poco que puede.
Alberto, hemos tenido aquí en El Espejo otras veces pues a otros capellanes en misiones difíciles, en Irak lo tuvimos hace unos meses, pero ¿qué tiene de peculiar la tarea del capellán en un barco? No es exactamente lo mismo, hombre, en lo esencial sí, pero ¿cómo configura la tarea del capellán el hecho de estar tanto tiempo en un recinto cerrado, tanta gente junta, compartiéndolo todo, con los riesgos que conlleva la vida en el mar?
Bueno, la verdad es que por una parte, sea en cualquier la misión que sea, sea en Líbano, o es que he tenido la suerte de poder estar en Somalia, en la operación Atalanta, o en el Juan Sebastián del Cano, es verdad que tierra, cada misión se caracteriza por una personalidad distinta. En el caso de las misiones en los barcos, el capellán es uno más, no es uno más, porque tienes la consideración de oficial o de jefe y estás en una dimensión distinta, quieras o no quieras, vas vestido de uniforme y representas una consideración de militar. Pero, por ejemplo, en el Elcano tuvimos bautizos de adultos, ya hablo desde el punto de vista de la fe, uh-huh, de la dotación. Uh-huh. Eres un cauce no reglado, por así decir, en el cual una vez que te ganas la confianza, que hay que ganársela, de, por ejemplo, los marineros, que es quizás el punto que más necesita el apoyo de alguien que, siendo jefe u oficial, está comiendo con ellos, jugando al Risk, al Monopoly o al Mus con ellos, incluso a la Play, estando con ellos, charlando, escuchándole las penas, los problemas, el que no tiene un problema en casa, tiene un problema de la niña que está mal, el que no tiene un problema de que ha dejado a la novia, cosas sencillas que para ellos es mucho más fácil comunicárselo si tienen confianza al capellán o también incluso al médico, y a partir de ahí intentar hablar pues con lo que se pueda ayudar, si es necesario, con los mandos. Eso por una parte. Por otra, celebras misa, celebras los sacramentos. En Líbano me acuerdo que se bautizaron casi 17 soldados. Era tierra, era más fácil. Y las dotaciones son más pequeñas. Uh-huh. Pero sí recuerdo que en la Numancia también hubo tres primeras comuniones de un sargento y dos cabos. En el Elcano de una cabo primero. Ahora hemos tenido otras primeras comuniones a bordo. Y sobre todo, el compañero, el sacerdote a bordo es un recinto cerrado. Entonces tiene que tener bien claro las obligaciones que tiene como militar, todos al mando del comandante y del segundo comandante, que son los que marcan el ritmo de la cámara de oficiales y del barco, y a su vez, pues también con todos, desde el marinero hasta el comandante, ser compañero y con los que sean creyentes, el plus de la fe cristiana, y con quienes no son creyentes, todo el amor que decía antes, que está básicamente impregnando el amor a la patria, en el amor al compañerismo, en el amor de las virtudes que tiene el cuerpo castrense, las fuerzas armadas, la armada, nuestra marina de guerra, que desde luego se hace presente permanentemente en una convivencia tan cerrada.
Padre Alberto Gatón, que ha sido capellán en la Fragata Navarra y que nos ha comunicado con esta pasión su experiencia sacerdotal y su experiencia militar en tantas misiones. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y también que disfrutes de las montañas, ya que has tenido que dejar el mar de momento. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias y que sigáis también con esta labor y ojalá pues se arregle este drama de la inmigración del Mediterráneo y con programas como este pues podamos colaborar entre todos, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, para que haya una buena solución.
Gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós, adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, vamos a dar cuenta de esa rueda de prensa final tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
En la que el secretario general ha hablado de diversos temas de la actualidad, como la postura de la Iglesia ante la maternidad subrogada o también de la enseñanza de la religión y del pacto escolar. José María Gil Tamayo.
Con un denominador común de unidad en la defensa de los principios básicos de la educación católica en libertad, y al mismo tiempo por la apuesta por una educación desde la libertad, una educación integral, que lleva consigo también el aporte del hecho religioso, en nuestro caso el hecho religioso católico, en el marco escolar, en el diálogo con el resto de las disciplinas y con la capacitación y las exigencias pedagógicas y al mismo tiempo académicas necesarias.
La Comisión Permanente ha ratificado también el nombramiento del teniente general retirado Manuel Bretón como nuevo presidente de Cáritas Española.
Sucede en el cargo a Rafael del Río, que ha ocupado este cargo los últimos 12 años. Desde 2013, Manuel Bretón era el responsable de las Cáritas Castrense y de su trabajo hablaba hace unos días en La Garita, el programa de nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
Somos, como le he dicho, parte de la sociedad en la que vivimos. Entonces, tanto en el tema de veteranos, de gente que le falta un momento de su vida un apoyo de diversos tipos, no solo económico, yo creo que ahí tenemos una extensa gama de apoyos, fundamentalmente económico, porque no cabe duda que hemos nacido fundamentalmente para eso, pero también para otras muchas cosas, ¿no?
Tenemos también actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano.
Allí ha comenzado un seminario sobre el derecho humano al agua que organiza la Pontificia Academia de las Ciencias. Además, el Papa Francisco ha recibido esta mañana a los jugadores del equipo de fútbol del Villarreal, corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un encuentro divertido y entrañable en el que junto al equipo y los directivos ha asistido también el párroco del club, Mosén Guillermo Sanchís. El Papa Francisco les ha animado a no sentirse superiores, a ser agradecidos y a transmitir valores en el campo de fútbol como el compañerismo o el esfuerzo personal.
A mí me ayuda mucho pensar en el fútbol, porque me gusta, pero me ayuda. Suelo pensar más en el portero, porque él tiene que atajar la pelota de donde se la patea, no sabe de dónde vendrá. Y la vida es así, hay que tomar las cosas de donde vienen y cómo vienen.
También esta mañana Francisco se ha reunido con su gran amigo, el rabino Abraham Estorca, para la presentación de una edición especial de la Torá. En el encuentro se ha subrayado la importancia de seguir dando pasos para avanzar en el diálogo conjunto entre las dos religiones.
Gracias, Eva. Y Barcelona será la sede del simposio del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
Así es, la ciudad condal acogerá del 28 al 31 de marzo este encuentro que, con el lema acompañar a los jóvenes a responder libremente a la llamada de Cristo, tiene como objetivo descubrir cómo comprometerse y afrontar la situación actual de Europa acompañando a los jóvenes como hizo Jesús con sus discípulos en el camino de Emaús. En este encuentro participarán responsables de las distintas conferencias episcopales europeas de catequesis, enseñanza, universidades, vocaciones y jóvenes.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en el Espejo de hoy. Precisamente esta mañana dábamos aquí en COPE la noticia de que había comenzado el asalto final a los barrios de la ciudad de Mosul, que están todavía en manos del Estado Islámico. Mosul se parece un poco al Berlín de 1945, porque los aliados que combaten en este momento contra el yihadismo tienen pretensiones enfrentadas. Los kurdos quieren extender su zona de dominio, a lo que se opone Turquía. El gobierno chiita de Irak quiere limpiar la zona de suníes y cuenta para ello con la ayuda de las milicias chiitas y de Irán. Los suníes, apoyados por Arabia Saudí, se resisten a perder terreno e influencia. Así que, a medida que se gana terreno al yihadismo, afortunadamente resulta que las armas de los que ahora son aliados se preparan ya para un nuevo conflicto. ¡Qué tragedia! Y en este escenario quienes más sufren son las minorías. Entre ellos, por supuesto, los cristianos, que han sido víctimas de un auténtico genocidio. No tienen a nadie que los proteja. Bueno, nos tienen a nosotros para levantar la voz. Tienen también a la Santa Sede para que active su red diplomática. Y todo eso es importante. Sobre todo, tienen el tesoro de su fe, de la que seguramente tendremos que seguir aprendiendo.